I ara també està amb nosaltres Moisés Hernández, ell és delegado sindical del CESIF. Muy buenas, Moisés, ¿qué tal?
Muy buenos días, Susana, muy bien.
El 9 de octubre, todo el mundo de fiesta, celebrando el Día de la Comunidad Valenciana, y ustedes, pues bueno, con una agresión a un jefe de servicios en el módulo de aislamiento del centro penitenciario Castellón II, Albocàsser, ¿no?
Efectivamente, nosotros el 9 de octubre tendría que ser un día de celebración, pero en instituciones penitenciarias, en el centro penitenciario Castellón II, pues no podemos bajar la guardia y así sucede los 365 días del año. Tuvimos una nueva agresión a un jefe de servicios. Desde aquí quiero, bueno, pues desearle lo mejor, que se incorpore cuanto antes y que tenga una pronta recuperación.
Uh-huh. Aquí en la nota de prensa lo que me ponía es que un interno con un amplio historial penitenciario comienza a reclamar la atención de los funcionarios quemando objetos, arrojándolos por la ventana, y que ustedes proceden, lógicamente, a entrar dentro de la celda, ¿no?
Efectivamente, nosotros procedemos a, pues, a entramos en la celda para que el interno cese esta actitud. Y todo esto viene derivado un poco, pues bueno, por el tema sanitario. Hay que explicar al oyente que los fines de semana, puentes, debido a la escasez de personal sanitario, pues tenemos que repartir la medicación de la medicación que toma el interno diariamente, pues toda de un golpe. O sea, y se la gestionan ellos, no el día a día, pues bueno, pues va la ATS, le da las pastillas, las toma delante de ella, pero los fines de semana, puentes, no podemos proceder así debido a la escasez de personal, y entonces al interno pues se le da toda la medicación junta. Entonces esto conlleva que hay internos que hacen buen uso de la medicación y la toman la pastilla el día que procede, y hay internos pues que la toman toda junta, y entonces eso provoca intoxicaciones y situaciones, pues claro, de agresividad. Luego los internos pues también trafican con las pastillas. Yo te doy una roja, tú me das una azul, entonces se produce un cóctel. Pues bueno, pues de no sabemos lo que puede pasar muchas veces.
Porque en este caso, lo que usted me dice es que cuando vienen días de fiestas, en este caso han sido cuatro.
Efectivamente.
En este caso son cuatro días.
Sí, del jueves tuvimos que repartir toda la medicación hasta hoy martes.
Que usted me está diciendo que si reparten la medicación, hay enfermos que podrán tener, no sé, 25, 30 pastillas en su poder desde el primer día.
Sí, efectivamente, se ensobra, se le da, y claro, unas medicaciones, pues bueno, ya lo hemos comentado otras veces, hay todo tipo de patologías, medicaciones muy fuertes, que no son un simple ibuprofeno, son medicaciones muy fuertes, entonces producen unas reacciones, pues no controlables. No
sí, en este caso yo, mire, leo que cuando entra el jefe de servicio, pues le agrede violentamente con una silla en la cabeza. ¿Esto es fruto de un estado psicótico?
Sí, efectivamente, el interno pues se tomó toda la medicación y reaccionó así. A lo mejor a otros internos, bueno, pues le da por dormir. Incluso por muchas veces pues hemos tenido fallecimientos por tema de ingestión de pastillas.
Porque acto seguido de este incidente del 9 de octubre, no tienen prácticamente tiempo a reaccionar y se produce otro altercado en el módulo 2 que acaba con 5 internos trasladados a un módulo de aislamiento. Es decir, ustedes estos 4 días han tenido una situación de verdad de pánico.
Sí, nosotros hemos estado todo el puente trabajando intensamente porque hemos tenido incidentes regimentales en bastantes módulos. Y bueno, siempre pues un poco agradecer la profesionalidad de los compañeros, que bueno, pues que esto no ha ido a más, pues para el bien nuestro en primer lugar y para el del resto de los internos. Pero claro, son situaciones que no sé cuánto tiempo podremos aguantar.
Sí, porque lo que usted me está diciendo, además, en un tono tranquilo, sereno, yo entiendo que allí dentro se debe vivir como un auténtico manicomio. Imagínese, cada interno con toda la medicación de 4 días en su poder, no sabiendo qué uso se hace de ella, y sin ningún sanitario, sin ningún médico, sin ningún ATS, que durante estos 4 días,
efectivamente,
¿cómo reaccionan delante de un hecho de esas características? ¿Cómo los tranquilizan?
Pues es muy difícil. Nosotros lo primero que tenemos que en esta situación es mantener la calma dentro de lo posible. Luego, claro, bueno, pues puede haber un interno involucrado, dos internos, pero luego el resto lo jalean, nos crean también un medio bastante hostil a uh-huh. nosotros mismos, entonces son situaciones muy, muy peligrosas. Entonces, muchas veces los compañeros, la veteranía, pues te lo va dando el tiempo un poco también. A la fuerza nos hemos visto, porque nosotros estamos sufriendo altercados pues prácticamente todas las semanas,
Y cuando se ven sin el sanitario, sin el médico, sin la ATS, ustedes, supongo que del sindicato, lo llevan, lo reclamarán, entenderán que esto es... No se puede dejar las prisiones abandonadas, porque es que la sensación que tengo es como que a la gente se le interna y se olvida de ellos. Es decir, hemos estado todo el mundo 4 días disfrutando de unas vacaciones y ustedes han estado
trabajando
en un completo abandono.
Efectivamente, nosotros, bueno, desde el siglo venimos reclamando, esto no es nuevo, el tema de la sanidad penitenciaria. En el 2003 se aprobó una ley para transferir los servicios sanitarios penitenciarios a las comunidades autónomas y decir que solo hay dos comunidades, País Vasco y Cataluña, que las tienen transferidas, y es un modelo que está resultando de bastante éxito. Ha funcionado bastante bien.
Usted me dice que en el País Vasco y en Cataluña sí tienen las funciones, ellos funcionan continuamente, ¿no? Conjuntamente. Porque claro, a todo esto, si ustedes no funcionan conjuntamente, ¿ustedes tienen acceso a la documentación sanitaria de estos reclusos, de estos...?
Ese es un gran problema. No tenemos las historias clínicas, por decirlo, unificadas. Las comunidades autónomas... Los servicios sanitarios tienen su historia y nosotros tenemos la nuestra propia. Entonces, no hay manera de consultar los datos.
Fíjese, yo sí. Es que creo que los oyentes estarán tan atónitos como estoy yo en este momento. A usted le llega a un recluso y usted no sabe qué antecedentes tiene y cómo lo sabe.
Pues mira, nosotros lo primero que hacemos en el Departamento de Ingresos, cuando se le hacen una serie de entrevistas al interno o trabajadores sociales, pues el médico se entrevista con el interno, le pregunta... Y muchas veces, que el interno sí no sabe decir lo que tiene y lo que toma. Entonces, a partir de ahí ya tenemos algo para elaborar y podemos tirar. Muchas veces nos encontramos internos que no saben lo que están tomando. Entonces, esto nos lleva a que tenemos que volver a iniciar pruebas diagnósticas de todo tipo. ¿Qué pasa? Que muchas veces esas pruebas ya se han hecho. Hay una duplicidad de pruebas con el gasto que conlleva. Luego también un poco por la situación geográfica de nuestro centro penitenciario. Estamos a 65 kilómetros de la capital, entonces cada vez que hay que llevar a un interno a hacer una prueba, pues tenemos que movilizar a fuerzas y cuerpos de seguridad, ambulancia, y eso tiene un coste muy grande. Entonces se lleva pidiendo desde hace tiempo pues que se pongan de acuerdo ambas administraciones y fusionen la historia, y entonces el médico desde ahí, desde el centro, pueda consultarla y tenga algo para tratar, tenga algo,
claro,
para empezar.
Claro, porque ¿qué proporción hay de personal sanitario y de reclusos?
Pues nosotros ahora mismo tenemos 1.200 internos y ahora mismo tenemos 3 médicos y un subdirector médico. O sea, con 3 médicos para ese tipo de población, gente con unas patologías bastante graves, porque nosotros, recordar que tenemos un gran número de... Nosotros estamos haciendo las funciones de los psiquiátricos. Los psiquiátricos penitenciarios están a tope. Ahí tenemos enfermos con muchas enfermedades mentales. Y decirte que nosotros antes disponíamos de un psiquiatra una vez al mes y ahora pues no viene. Ahora llevamos un año que no viene. Entonces nos estamos enfrentando a enfermos que no sabemos muchas veces ni cómo tratarles y cuáles son sus reacciones, porque no tenemos especialistas. Y muchas veces pues... la falta de médicos pues nos lleva pues que enfermeros que a lo mejor pues tienen que tomar decisiones de médicos, porque muchas veces no tenemos un médico las 24 horas del día, es imposible.
Porque claro, estos 3 médicos irán a turno, supongo, ¿no?
Efectivamente.
No van a llegar, es una población de 1.200 personas, 3 médicos es una proporción, no llega ni a los mínimos, es decir, yo supongo que habría un convenio que se tiene que cumplir.
Efectivamente, nosotros desde CESI venimos reclamando que las transferencias se tienen que transferir a las comunidades autónomas. Muchas veces no es cuestión de invertir más dinero, es cuestión de gestionar. Las administraciones tienen que gestionar bien. Nosotros simplemente con unificar una historia clínica se ahorraría mucho dinero, un poco porque nosotros ahí tenemos una enfermería que podemos hacer bastantes pruebas, pero claro, hay pruebas de radiodiagnóstico que las tenemos que hacer en un hospital. Entonces,
Y en este caso, la plantilla de lo que es el centro penitenciario, ¿recibe formación para este tipo de casos?
No, nosotros como funcionarios normales no. Ya te lo he comentado algunas veces. Muchas veces hacemos de juristas, de los internos, de pedagogos, de psicólogos y muchas veces incluso a lo mejor ya no de médicos. Es muy difícil, no tenemos ese tipo de formación.
Pero en este caso ustedes sufren esta agresión y el agresor le sale gratis esta agresión porque ustedes no son agentes de la autoridad.
Efectivamente, lo que hemos comentado otras veces. El sillazo este que recibió el compañero, pues seguramente quede en una falta administrativa, no quede ni en un delito de lesiones. Eso, siendo agente de la autoridad, pues en vez de una falta administrativa, pues sería un atentado y eso pues tendría una pena de prisión pues de 1 a 4 años, dependiendo un poco de la gravedad del hecho.
¿Usted sabe que médicos y sanitarios, el último sitio donde quieren ir es a los centros penitenciarios, ¿verdad?
Efectivamente, se han convocado recientemente posiciones para médicos y qué decir que prácticamente estamos hablando a lo mejor de la última convocatoria de 30 plazas y se han incorporado 4. Todo esto tiene una explicación muy sencilla. Los médicos, un médico en instituciones penitenciarias está cobrando bastante menos que un profesional en la calle, unos 1.000 euros menos. Las guardias también están también peor pagadas. No tienen carrera profesional. Por eso nosotros desde CESID entendemos que es importantísimo incardinar la sanidad penitenciaria con la sanidad pública. Son momentos muy, muy complicados porque sabemos que bueno, pues la sanidad ahora mismo necesita inversión, pero bueno, nosotros también somos una rama muy importante, somos una ramificación de la sanidad pública.
Porque imagínese que ustedes mañana decidan ponerse todos en bloque enfermos afectados de presión en el trabajo y deciden que no continúa, que no funciona el sistema penitenciario. Imagine que está en sus manos. Claro, usted me ha hecho una expresión como no lo quiero ni pensar. ¿Qué ocurriría en los centros penitenciarios?
Nosotros es que las consecuencias son...
Están siempre contando con la responsabilidad que ustedes tienen. Es decir, en este caso las administraciones públicas juegan un poco con el sentido de responsabilidad que tienen ustedes, que son los funcionarios. Pero hay veces que se les debe pasar por la cabeza, ¿no?
Muchas veces sí, en el 2018 iniciamos un conflicto, se iniciaron huelgas y bueno, pues tuvimos compañeros trabajando más de 48 horas seguidas. Entonces, bueno, pues tuvimos que darle relevos porque ellos no aguantaban con esta presión. Luego, claro, también pues la sanidad, como digo yo, está enferma, la sanidad penitenciaria está muy enferma. Y luego, bueno, pues tenemos que añadir ahora todo el tema de la pandemia del COVID. Estamos luchando, tenemos varios frentes. Tenemos, por ejemplo, lo que he venido a comentarte, el tema de la medicación, de la sanidad penitenciaria, y ahora también tenemos el tema del COVID, que de momento pues no estamos teniendo ningún interno infectado. Todo esto, bueno, un poco por la profesionalidad de los funcionarios, que bueno, están tomando medidas de todo tipo, con las mascarillas, el gel hidroalcohólico. Nos están proporcionando una mascarilla que dura 4 horas para cuando hacemos turnos de 13. Entonces, bueno, pues estamos obrando milagros. Esto es un milagro que los dos centros penitenciarios de la provincia de Castellón no tengan ahora mismo internos infectados por COVID.
Pues con esto nos quedamos. Moisés Hernández, gracias por haber venido a hacer saber a los oyentes la situación que se están viviendo en los centros penitenciarios de Castellón y hacer un llamamiento a las autoridades para que les presten el servicio que ustedes necesitan, ni más ni menos.
Gracias a vosotros por ser la voz de los funcionarios de prisiones de Castellón. Muchas gracias.
Buenos días.